No solo a quienes cuidamos, que debemos cuidar a nuestros niños, a las personas con discapacidad, a nuestros adultos mayores, sino también el cuidado y cuidar a quienes nos cuidan. Como nosotros, como central sindical, como sindicatos, siempre nos planteamos que el trabajo no remunerado no es el mejor, y el cuidado siempre estuvo basado en el trabajo no remunerado. Desde muchísimos años siempre se planteó que el cuidado se daba a la mujer, a las mujeres de la familia. Y cuando las mujeres empiezan a salir al mercado laboral, no tenías la contención en el hogar para los cuidados. Entonces se empieza a buscar la contención. Una de las formas de contención para los adultos mayores eran los antiguos hogares de ancianos, que hoy se les llama casas de larga estadía. Después estaban lo que eran las guarderías, mal dicho guarderías, de los niños, que hoy son atención de primera infancia. Y bueno, frente a eso se fueron, con los años se fueron creando.
Era Carmen Gambera, integrante de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT y delegada por la Central al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Este capítulo del ciclo Género y Trabajo es sobre cuidados. Veamos, ¿por qué es importante que el Estado se involucre en la temática de cuidados? Hasta hace pocos años, menos de una década, los cuidados eran una responsabilidad de las familias y dentro de las familias de las mujeres. Los cuidados tenían que ver con el ámbito privado. Esto nos comentaba Clara Fassler, médica chilena radicada en Uruguay hace muchos años e impulsora del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Esto funcionó así mientras hubieron mujeres para cuidar dentro de las casas. Pero en la medida en que, por una parte, muy importante de mujeres salieron a trabajar y no se puede estar replicando y en la procesión simultáneamente, ¿no? Y que por otra parte fueron aumentando las necesidades de cuidado en el Uruguay, porque el envejecimiento es un proceso real que significa que tenemos un alto porcentaje de personas de edad y que estas personas de edad, de más edad, necesitan cuidado de otras personas para poder sobrevivir y tener cierto grado de bienestar. Entonces, en estas circunstancias, ¿no es cierto?, el modelo familiar se mostraba claramente insuficiente y todo el mundo sentía la falta y el déficit de cuidado. Yo creo que es tema habitual de conversación, especialmente entre las mujeres, ¿no? ¿Quién se hace cargo del cuidado del niño? ¿O quién va a cuidar al anciano? ¿O quién va a llevar a fulanito, fulanita, a que lo vea el médico si no puede, etcétera, etcétera, ¿no? De manera de que queda claro, ¿no es cierto?, de que este no es un problema de una familia, de dos, es un problema de la sociedad y que por lo tanto tiene que tener respuesta a ese nivel, tiene que tener respuesta a nivel colectivo. Primera redefinición del tema de los cuidados, que ha costado mucho, mucho, mucho que se entienda.
En base a esto que decía Clara Fassler, resulta evidente pensar en el involucramiento del Estado para garantizar estos cuidados, de manera que todas las personas que requieran cuidados lo obtengan y lo obtengan de buena calidad, ya sean infancias, adultos mayores o personas con discapacidad en situación de dependencia. Pero a la vez, que no se detenga la actividad económica de las personas que más cuidan, las mujeres.
Entendiendo a los cuidados como un problema de orden colectivo, ¿no? La presencia del Estado como ente rector es fundamental, especialmente cuando en este país, ¿no es cierto?, a partir de la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, se define al cuidado como un derecho. Es decir, no es una beneficencia, no es lo que yo hago porque soy bueno. No, no. Es un derecho de los ciudadanos de este país, cualquiera sea su edad, cualquiera sea su etnia, cualquiera sea su género y orientación sexual, a tener los cuidados que precisa cuando no puede proporcionárselos por sí mismo. Entonces, el Estado debe responder necesariamente, ¿no es cierto?, a este derecho ciudadano a partir de políticas que permitan, acciones que permitan que este derecho se ejerza, ¿no? Esto no puede seguir reservado, ¿no es cierto?, a la buena voluntad de la gente en su casa o en el barrio. Este es un problema de orden nacional que tiene que tener respuestas a nivel nacional, y la respuesta que fue votada por la unanimidad de los partidos de este país, unanimidad, fue la creación de un sistema nacional integrado de cuidados que por ley, ¿no es cierto?, se define como una estructura que tiene que dar servicios equitativos, oportunos a todos los ciudadanos de este país, ¿no? Y que la responsabilidad de estas prestaciones es una responsabilidad compartida entre las familias, el Estado, la sociedad, la comunidad, pero donde el Estado tiene el papel rector, es el que define hacia dónde se va, cómo se va, con qué recursos, etcétera, etcétera. De manera de que el Estado, por ley, es una pieza fundamental en los niveles de cuidado y los tipos de cuidado que, al cual pueden acceder las distintas personas en este país. Y esto no es algo de lo cual pueda eximirse, está definido legalmente. Y tiene mucho sentido, si es un derecho, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se ejerza de manera equitativa a lo largo de todo el país, etcétera, etcétera, solamente la puede conseguir el Estado. Los demás actores, ¿no es cierto?, que son muy importantes, la sociedad civil, las familias, etcétera, etcétera, para actuar sinérgicamente tienen que tener una dirección, y esa dirección obviamente es una dirección que tiene que brindar el Estado.
En Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados amplió la cobertura de este derecho a la población con asistentes personales para personas con dependencia, ya sean adultos mayores o personas en situación de discapacidad, aumentó los cupos en los centros educativos de primera infancia, entre otras acciones. Una experiencia que cabe destacar son los centros Siempre, surgidos en el marco del sistema, con la articulación entre sindicatos, empresas y el Estado.
A raíz de la ley que se generó, que es la 19.353, en el año 2015, que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, donde ahí se unifica y ahí, aparte de los centros de asistencia infantil CAIF, también se crean los centros CAPI, que son centros de asistencia a la primera infancia, que tienen también una relación público-privado. Se crean, con los sindicatos, se crean los centros Siempre. Los centros Siempre tienen tres patas. Es el sindicato con su personería jurídica, la empresa que lo que hace es colocar la parte edilicia e inmobiliario, y el Estado que genera el pago de los sueldos y a los diferentes profesionales que trabajan en ese centro, porque los centros Siempre tienen profesionales no solo de educación, sino a nivel motriz y también psicólogo y asistente social. Se crea por intermedio del sistema y se logra formar 12 centros Siempre en el periodo del 2015 al 2020. Hoy día, en este último gobierno que ingresó el 1 de marzo del 2020, hay dos centros que ya fueron cerrados porque se consideró que no había dinero para cubrir los centros. Entonces esos centros que se cerraron. Los demás centros están funcionando ahora por la pandemia, un funcionamiento diferente, ¿no? Todos los centros educativos tienen una asistencia limitada.
Como vimos en el capítulo anterior, la pandemia por COVID-19 aumentó la demanda de cuidados en los hogares, tareas históricamente desarrolladas en mayor medida por mujeres. Cabe destacar la suspensión de la presencialidad en centros educativos formales e informales y el aumento del teletrabajo. Volvemos a escuchar a Clara Fassler sobre este tema.
La pandemia, yo creo que lo que hizo fue como poner de manifiesto lo que venía pasando, ¿no? Así como que hizo que irrumpiera socialmente y no se pudiera como tapar ni invisibilizar la temática de los cuidados, porque la falta de funcionamiento de las instituciones, ¿no? Escuelas, colegios, jardines de infantes para la niñez. La dificultad de la ayuda solidaria a nivel de familiar y vecinal por esta historia del distanciamiento social, ¿no? Y donde las abuelas se transformaron ellas en un sector, en un grupo a cuidar y no a proveer cuidados como es habitualmente, sobre todo a los niños pequeños. Dejó al descubierto las necesidades de cuidados que son inmensas. Ahora son inmensas con respecto a los niños, pero con respecto a los adultos mayores es gravísimo, ¿no? Lo que está pasando en los establecimientos de larga estadía realmente es un drama. Es un drama no solamente porque esto de ser viejo te hace más vulnerable al bicho, al virus, sino que el nivel de soledad, desamparo y falta de protocolos que permitieran una vida un poco más vivible, ¿no?
En un escenario de pandemia, de contracción de la economía, el Estado no solamente sacó lo que estaba, sino que no propuso cosas nuevas. Así lo señalan quienes trabajan sobre el tema hace muchos años.
Nos confunde, nos asombra, pero sobre todo nos preocupa que en medio de esta pandemia, donde las necesidades de cuidado se han multiplicado por varias veces, el Estado no solamente mantuvo lo que existía, sino que ha habido como un desmantelamiento de lo que se estaba haciendo. Uno podría decir, bueno, todo gobierno tiene derecho a dar distintas respuestas o diferentes respuestas. El problema no es que no hay respuesta. Todo lo contrario, las que habían se están como, muchas de ellas se han prácticamente eliminado, ¿no? Pero no hay respuestas nuevas. De manera de que son las familias las que tienen que hacerse cargo de los cuidados y volvemos a, no sé, 30, 40 años atrás. Esto va a tener consecuencias indudables, no solamente en el presente, que ya las tiene, ¿no? Porque yo me pregunto, si los padres tienen que salir a trabajar, los niños se quedan solos, ¿no? Esto implica riesgo físico, pero también implica riesgo de desarrollo. Y nosotros queremos una masa de trabajadores, una masa de ciudadanos extraordinariamente capaz para poder como transitar los cambios tecnológicos, adaptarse a nuevas situaciones. Eso significa que tenés que educarte, tenés que por lo menos comer, estar vestido, alimentarte, higienizarte, trasladarte de manera relativamente segura. Yo me pregunto, ¿esa población qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas mujeres que han tenido que dejar de trabajar para poder quedarse en su casa y atender a esta población de niños o de viejos cuando queremos un país que produzca? Bueno, una parte de su masa productiva se tiene que quedar en su casa, bueno, no sé con quién van a producir.
La pandemia no solamente aumentó el déficit de cuidados, también aumentó la desocupación entre los trabajadores y las trabajadoras vinculadas a los cuidados.
Familiares que están a cargo de ese adulto mayor tenían trabajo virtual en su casa y estaban en su casa, solicitaban suspender la asistencia del asistente personal y esos compañeros quedaban sin trabajo. O sea que para los compañeros asistentes personales ha sido un año muy duro porque tienen la dificultad de no tener el asistido para cumplir con su tarea, pero aparte porque los asistentes personales en la última ronda de convenio colectivo no se pudo ingresar a la ronda, los asistentes se los pudo ingresar en un grupo y no tienen un convenio colectivo vigente. Entonces no tienen un respaldo ni de seguro de desempleo ni de despido y quedan en total vulnerabilidad con respecto a lo laboral. O sea que ha sido un año muy difícil para los cuidados, además de que desde el comienzo de este nuevo gobierno, el 1 de marzo de este nuevo gobierno neoliberal, los cuidados han quedado medio relegados porque el sistema no ha funcionado correctamente, no ha hecho prácticamente reuniones mensuales como se hacían antes, ni ha trabajado en las problemáticas que hay con respecto a los asistentes personales y a las casas de asistencia de día y no ha resuelto la problemática de los compañeros con respecto al seguro de desempleo y al despido. O sea que ha sido un año de mucha lucha, pero de pocos logros.
Un aspecto importante del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay, implementado durante el anterior periodo de gobierno, es que además de responder al déficit de cuidados en los hogares, se le dio formalidad a un sector, además de formación para mejorar esos cuidados a la población que lo necesitaba, desde una perspectiva de derechos. Carmen Gambera explicó la importancia de regularizar este trabajo.
Pero también para nosotros la importancia en el cuidado es que las personas, quienes trabajan con el cuidado, tengan su relación laboral correcta, con su nómina, con su salario correspondiente, con sus derechos de licencias, de aguinaldos, de cobro si hacen horas extras, las horas extras, o sea, que sea correctamente como está establecido por el Ministerio de Trabajo, ¿no? A cualquier otro trabajador de cualquier otra actividad, que sea lo mismo. Y que se considere el cuidado separado de lo que es el trabajo doméstico. Porque una cosa es el trabajo doméstico, otra cosa es el cuidado, y otra cosa muy distinta es el trabajo en la salud.
Por último, compartimos unas reflexiones de ambas sobre la importancia de la participación social en garantizar estos derechos, en particular por parte del movimiento sindical.
Yo creo que el papel de los sindicatos en esto es fundamental. Siempre hemos trabajado desde la red con los trabajadores, que son la mayoría de las personas en este país, ¿no es cierto? Pensando en la dificultad que significa la articulación entre la vida familiar y la vida del mundo del trabajo remunerado. Para todos nosotros, todos los que trabajamos sabemos que lo difícil que es como la articulación de estos dos mundos. Y lo importante que es ir avanzando en formas de articulación que nos permitan ser cada vez mejores trabajadores y mejores personas. De manera de que el papel que juegan los sindicatos es básico. Primero, yo diría como asumiendo, no aceptando esta historia de que son distintos, que el mundo del trabajo remunerado es un mundo independiente, porque no es así, porque no lo viven, se lo podrán contar a los trabajadores, pero en la vida de todos los días uno es una sola persona y tiene conjuntamente que resolver los problemas del trabajo, los problemas de la casa. De manera de que conciencia que se pueda adquirir a nivel de las organizaciones sindicales sobre el problema de los cuidados como base para realizar el trabajo en mejores condiciones, mayor productividad y por lo tanto mayor bienestar para los trabajadores, para las empresas, para el país, es fundamental. Sabemos de los esfuerzos que hace actualmente el PIT-CNT por incorporar esta temática, pero creo que habría que intensificar este trabajo y afortunadamente ya empieza a aparecer esta temática en las discusiones de los contratos colectivos de trabajo. Es una buena señal, pero creo que hay que apurar el paso. si no la realidad nos va a comer, y nos va a comer en muchos sentidos, ¿no? Porque la transición tecnológica implica mayor educación, implica mayor tiempo dedicado a la educación, esfuerzos agregados, e implica también, ¿no es cierto?, las consecuencias, ¿no es cierto?, del desempleo, etcétera, etcétera. De manera de que esta temática de los cuidados no es un problema de las mujeres trabajadoras, es un problema de los trabajadores en su conjunto y, por supuesto, de su central.
La Secretaría de Género, que es por quien yo estoy vinculándome con los cuidados, e integra la Comisión de Cuidados de la Central del PIT-CNT, que es quien marca los cuatro delegados a participar dentro del sistema, ¿no? Del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, dentro del Comité Consultivo. En esta situación de pandemia, en este año y medio de pandemia, centrales sindicales de las Américas, las centrales sindicales internacionales y UniGlobal, que es nuestra, dentro de AEBO, es nuestro sindicato internacional al que pertenecemos, han tomado el tema cuidado y han estado invitándonos como secretaría del PIT-CNT a participar, a aportar nuestra experiencia en el sistema y a recibir también, ¿no?, aportes de otros países que están intentando introducir el tema cuidados. Puntualmente Argentina, recién el año pasado, fines del año pasado, logró ingresar una ley de un sistema de cuidados, pero solo para la ciudad autónoma de Buenos Aires, no para todo el país como lo tenemos nosotros. Hay otros países que lo están implementando, pero no lo han logrado todavía. Nosotros siempre lo que partimos es de que Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio 177, que es el convenio que habla sobre el trabajo a domicilio, y el convenio 190, que es el último convenio que se aprobó en el 2018, que se ratificó en el 2018, que son de la OIT, y creo que son los que nos ayudan y nos pueden respaldar para que este sistema de cuidado no decaiga y podamos no solo mantenerlo, sino mejorarlo por el bien de los que necesitan los cuidados y por el bien de los compañeros y compañeras que cuidan a cada uno de los que necesitan esos cuidados.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.